Vamos a hablar el día de hoy sobre las condiciones del sistema carcelario. De eso nos vamos a abocar en estos próximos minutos. Tenemos claro que la prisión es un medio para devolver a los individuos en mejores condiciones. Es decir, es un lugar donde las personas que cumplen infracciones, que están penadas, son apartadas de la sociedad. Y por otro lado, la otra función es, esas personas son rehabilitadas para reinsertarse en la sociedad luego de que cumplen el tiempo que la justicia le establece que tienen que estar recluidas en el sistema carcelario. El sistema penitenciario nacional se funda en los principios establecidos en el artículo 26 de la Constitución de la República y en todos aquellos que derivan del Estado de Derecho y de la forma republicana de gobierno.
Sobre este sistema hablamos con Juan Miguel Petit, que es el comisionado parlamentario, quien nos comentó acerca de la población penitenciaria y los inconvenientes que allá existen. Lo escuchamos.
El sistema carcelario uruguayo tiene 11.000 presos. La población nos ha registrado en los últimos 20 años un crecimiento muy grande la población. En unos 20 años prácticamente se triplicó la población, cosa que es un fenómeno demográfico muy llamativo en Uruguay, lo cual refleja una cantidad de problemas que tiene la sociedad de tipo social, educativo y de salud. O sea, la buena parte de los problemas que están dentro de la cárcel tienen que ver con la salud pública y la educación pública. El tema de las adicciones, el tema de la salud mental, el tema de la ruptura de los vínculos familiares, y todo eso repercute con una medida única que es el encarcelamiento para esos sectores, y donde claramente el sistema se vio colapsado por distintos factores, las edilicias, falta de programas, etcétera, etcétera.
Bueno, ahí teníamos las primeras palabras de Juan Miguel Petit, él es comisionado parlamentario para el sistema carcelario, que hablaba con Nunca es Temprano. Bueno, como decía Petit, en las cárceles hay varios problemas, y el sistema se está viendo colapsado, el sistema carcelario.
Sí, este sistema tiene ciertos objetivos que se deberían cumplir, entre ellos es asegurar el orden y la seguridad de las unidades de internación para personas privadas de libertad y la integridad psicofísica de estas personas, en estricto cumplimiento con los derechos humanos. Esto lo destacamos porque es muy importante y no siempre se cumple, ¿no?
Exactamente. Bueno, otro de los puntos que lo mencionábamos antes, obviamente, uno de los objetivos principales del sistema carcelario es implementar programas tendientes a la reinserción integral de carácter social, laboral y familiar de las personas que están privadas de libertad.
Sí, también debe brindar asistencia integral a las personas privadas de libertad, garantizando el acceso a derechos como la atención de salud, educación, trabajo, la cultura y la recreación.
Bueno, estos objetivos no están siendo 100% cumplidos, por lo que bueno, se requiere un cambio y Petit nos habla sobre eso.
Hay un proceso en marcha, tratar de cambiar eso, de instalar un nuevo modelo, pero estamos justamente en ese momento de transición, de ver si se logra cambiar esa situación que requiere recursos, requiere programas y requiere también una conexión con las políticas sociales. Hay en este momento 29 centros, más un centro diagnóstico, se abre una cárcel nueva, grande, de emprendimiento público-privado en enero, y bueno, el sistema avanza en sus cambios y va hacia lo que Uruguay debería tener, un sistema moderno, de acuerdo a lo que existe en los lugares y en el mundo donde se hacen las cosas bien en esto, o quedamos en una mitad de agua ahí con algunas cosas buenas o muy buenas y otras cosas muy malas o malas, en los cuales se pierden muchas veces una gran cantidad de vidas.
Bueno, ahí teníamos el audio de Juan Miguel Petit. Hablando de actores institucionales en este mapa, para estudiar el sistema penitenciario, obviamente tenemos que mencionar el Instituto Nacional de Rehabilitación, que es la institución administradora del sistema penitenciario uruguayo, que además depende del Ministerio del Interior, y tiene como objetivo la reconstrucción del camino de la ciudadanía y la reinserción social.
Es así, sus cometidos, según la Ley 18.719 de Presupuesto Nacional, son la organización y gestión de las diferentes instituciones penitenciarias, la rehabilitación de los y las procesadas, los penados, la administración de las medidas sustitutivas a la privación de libertad.
Bueno, según las disposiciones del Instituto Nacional de Rehabilitación, toda persona privada de libertad tiene derecho a estudiar y trabajar, insertándose en los programas que cada establecimiento posee y de acuerdo a las plazas disponibles que hay para realizar este tipo de programas, ¿no?
Sí, y también tiene derecho, algo que no es menor y es muy importante, todas las personas privadas de libertad tienen derecho a participar en actividades deportivas, recreativas y culturales. Además, tienen derecho a estudiar y o trabajar en el periodo de internación y se permite acceder al derecho de redención de la pena por trabajo y estudio. Este, claro. Básicamente es acortar el tiempo de privación de libertad por estas características, por trabajo y por estudio. Sin embargo, bueno, los derechos no siempre se cumplen y eso es uno de los retos que hay por hacer todavía. Juan Miguel Petit nos señala que hay diferencia entre las cárceles. Escuchamos lo que nos decía.
Dentro de una misma cárcel hay realidades heterogéneas. Hay cosas que se están haciendo, pero todavía están lejos de lo suficiente. Te diría que hay un tercio del sistema que está muy mal, con muy pocas posibilidades de rehabilitación. Hay otro tercio que tiene algunas posibilidades de rehabilitación. Y hay otro tercio donde hay buenas actividades, donde hay talleres, donde llegó la educación secundaria, que antes no llegaba. Inclusive donde hay algunas actividades de jóvenes que estudian en la universidad. Pocos, muy pocos, 40 en todo el sistema, pero es una señal de que se puede llegar a ese nivel terciario. Pero digamos, lo que falta todavía es decir, bueno, las cárceles han sido invadidas por actividades socioeducativas, por actividades culturales, por actividades de trabajo, por programas especializados también de tratamiento. Tienen que ser lugares donde intensivos de trabajo. Hay una imagen que a mí me gusta decir que las cárceles deben ser el CTI de las políticas sociales, un lugar donde hay realmente un tratamiento, un trabajo intensivo, lleno de cosas para hacer, de oportunidades, de intervenciones, y no un lugar donde se va solamente a esperar el tiempo que pase el proceso y la condena y salir después peor como sea.
Bueno, como escuchábamos en voz del comisionado parlamentario, las condiciones del sistema penitenciario están lejos de ser lo suficientemente buenas, por lo cual la cárcel no está siendo un lugar de rehabilitación, ¿no?
Exactamente. Una de las discusiones que están arriba de la mesa sobre este tema, sobre el sistema penitenciario, obviamente es la que tiene que ver con el nuevo Código del Proceso Penal. Es una discusión que se está llevando adelante. Sobre esto hablamos con Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario.
El código va a empezar a funcionar ahora a partir de noviembre. Tenemos mucha expectativa de este nuevo código, sobre todo va a permitir tener mayor celeridad en el proceso, que las personas no estén procesadas durante años sin tener clara su situación jurídica y su condena. Debería permitir una mayor accesibilidad a los abogados, dada por esa transparencia. Hoy en día hay muchas dificultades de acceso a la defensa. Va a permitir una mayor presencia del Poder Judicial en la ejecución de las penas y en las condiciones de reclusión, con lo cual los jueces van a poder reclamar medidas concretas dentro de las cárceles para que funcionen como elementos integradores y rehabilitadores. Habrá que ver cómo funciona. Tenemos la expectativa que baje la población penitenciaria, porque Uruguay tiene entre un 30 y un 40% de la población penitenciaria que está de más, que es población que está allí porque tienen problemas de adicciones, problemas de salud mental, problemas de abandono social, y que la cárcel se transforma en un elemento disparador de mayor violencia.
Bueno, el Código del Proceso Penal que se está discutiendo y que, bueno, está rumbo a implementarse, plantea un cambio importante en todo el sistema penal uruguayo. Va a ser una reforma muy importante cuando se implemente cabalmente. Y eso es algo de lo que nos hablaba Petit.
Sí, para sumergirnos en esta realidad, conversamos con Lilian Rodríguez, que es madre de un joven privado de libertad que se encuentra recluido en la cárcel de Punta de Rieles. Lilian nos comentaba que entre los mismos centros de reclusión hay diferentes realidades. En Canelones, por ejemplo, la situación es mucho más complicada, le costaba mucho más entrar a la cárcel, estaba horas esperando para poder ver a su hijo. A veces tampoco tenían agua, lo que obviamente muestra una carencia enorme del sistema, ¿no?
Las condiciones son deplorables. Entonces, ¿cómo queremos reinsertar a esa gente en la sociedad? Sale con mucho más rencor, mucho más bronca por un sistema que no está siendo justo. Ellos hablan entre ellos también el tema de las condenas. Uno por homicidio sale en 2 años y uno por rapiña le dan 8 años. No sabemos cuáles son los criterios que toman los jueces para dejar, por ejemplo, las libertades anticipadas. Hay muchas cosas que el sistema no aclara, sino que al contrario, oscurece y hace que seamos presos de una incertidumbre total todos. No solamente las personas que tenemos familiares privados de libertad, sino que cualquiera de nosotros puede caer en cualquier violación de una norma jurídica y no sabe lo que le puede deparar una sentencia.
Como decíamos al principio, entonces el sistema tiene que garantizar el acceso a la educación y al trabajo con el fin de lograr, bueno, una verdadera reinserción social de esta persona privada de libertad. Según Lilian, esto no sucede y se agrava ya que las drogas abundan dentro de los centros carcelarios.
No se hace nada como para reeducarlos. Por ejemplo, la reeducación que se dice que hay, los reeducadores, y los reeducadores muchas veces dejan mucho más que desear que el propio privado de libertad, ¿no? Porque tienen actitudes que no corresponden a un reeducador. Yo cuando me dijeron reeducador pensé que eran personas profesionales en la educación y que todavía tenían un posgrado. Cuando me puse a averiguar, no, son personas que por concurso, teniendo tercer año de liceo, están reeducando, no sé qué es lo que reeducan. Para trabajar con este tipo de personas hay que tener, primero, una vocación impresionante y, segundo, tener mucha paciencia porque no es una población fácil. Pero yo pienso que si vos le hablas bien, desde el corazón, haciendo las cosas como deberían ser, sería mucho mejor para todos la convivencia. Si no le hacemos el hábito de trabajar, de estudiar, de hacer deporte, y perdemos a esa población. Y es la población joven, que eso es lo que más me preocupa. Y el tema de las adicciones. La droga está instalada en cárcel como en la calle. Entonces, hasta que no paremos el flagelo de la droga, y bueno, vamos a tener más cárceles que escuelas. Y eso es algo muy malo para la sociedad en su conjunto.
Bueno, ahí lo planteaba Lilian, dentro de las cárceles no existe una verdadera rehabilitación ni reeducación, y lo dice alguien que conoce cómo funciona el sistema, obviamente lo conoce de cerca, ya que bueno, muchas personas privadas de libertad ni siquiera tienen acceso a las condiciones sanitarias básicas, por ejemplo. Llegan a las cárceles para pagar el incumplimiento de las normas, no para ser torturados por los errores que cometieron, obviamente, señala Lilian.
Tras de cada uno de ellos hay una historia de vida, que a veces es muy fácil juzgar y decir hay que matarlos a todos, porque es lo que dice la sociedad en su conjunto, hay que matarlos. Pero hay historias de vida que son espeluznantes, que vos decís no lo puedo creer. Tienen un dolor de muela y bueno, que le pueden sacar la muela. No se tienen que agarrar una pinza y tratar de sacársela porque no soportan el dolor, ¿verdad? Les duele la cabeza, están engripados, bueno, que se dan una aspirina. Y si no, que los familiares se lo podamos llevar con receta, cerrado, lacrado, no sé. Pero hay mecanismos para hacerlo. Si vos hablas con ellos y ninguno está satisfecho de lo que le pasó. Por ejemplo, ir y decirme, señora, no me enseñe a escribir porque no sé escribir. Entonces, también ahí se me viene un montón de cosas que yo enseño, que la educación es obligatoria hasta el tercer año. El 90% no tiene tercer año terminado. Entonces, y ahí pasó algo. Ahí como Estado también no estamos funcionando, porque si es obligatorio, ¿por qué no iban al liceo? ¿Por qué no iban? Estamos ahí en el debe como sociedad, ¿no? Y son mucha la gente que sufre. Incluso sufren las víctimas de la violencia, que no hay que olvidarnos, que tampoco somos enemigos. Estamos en una lucha paralela, tenemos que luchar en paralelo. Víctimas, victimarios, y ver cómo arreglar este sistema para un mejor Uruguay para todos.
Bueno, escuchábamos así a Lilian Rodríguez, madre de un muchacho privado de libertad. ¿Él está en la cárcel de Canelones?
De Punta de Rieles.
De Punta de Rieles.
Sí, exacto.
Bien, de esta manera cerramos el informe, pero en minutos nada más vamos a estar en contacto con Martín Fernández de Yel Sur, abogado integrante de Yel Sur. Vamos a hablar un poco sobre el funcionamiento del sistema penal uruguayo y seguramente mencionaremos alguna opinión sobre el nuevo Código de Proceso Penal.
Sí, vamos a escuchar ahora.
¿Estás escuchando?
La música de Sibery Corporation haciendo Letter to Editor. Particle of promises, baby empty bellies. Poverty and democracies and political rallies. But who the rich are lobbying for? Using it for votes. Pretending me a sorry for them winning, it's a joke. I'm sick of trick or treaters in costume disguises, leaders. Charismatic public speakers, false profit and fake healers. Articulate perfect grammar, scammers scamming us for votes. In front of TV camera with an innocent approach. No more lies and policies, one apologies. Trying to ask, please, when I squeeze on you upon your knees. Justice or else is the minute of Farrakhan. Some is stand up a yard and oath with my Glock up in my hand. If I take it literally, fuck you, geez, I'm kinda sorry. But smarty need to answer what them really do to Prezi. Give me the microphone, I make me rep the innocent. Paying recompense for money spent to feed the government. Give me the microphone, get the people riled up. Too much fucker piled up, get the team them aisled up. Parallel universes in the same old hemisphere. Authorities, they don't care with them nose up in the air. As I walk up, them make a hurry. Without the truth, I make the youth, them make a hurry. Cause I'm a fighter, yeah. If you agree, put up your lighter, yeah. Make the syndrome get the
sentence, permeating residences, extend up to the trenches, up to where the president is. Harm up on the ones and twos, yes, you turn the tables. Had enough for you with the parables and tables. Jamaican bad gal, queen and revolutionary. Never quick to start a war, but shoot whenever necessary. Product of the inner city, where me come from, it not pretty. Survive the nitty gritty, ain't nobody taking pity. Survive a kind of tricky in New York, Cali and Philly. Are the same thing I go on down a Kingston city. Cause I won't bump them metaphoric. Without the truth I make you lose them metaphoric. Cause I'm a fighter, yeah, hey. If you want me to put up your lighter, yeah, hey. Cause I won't bump them metaphoric. Without the truth I make you lose them metaphoric. Cause I'm a fighter, yeah, hey. If you want me to put up your lighter, yeah, hey. These are the days of the last years. On the last page of the book of the dark age. We are part ways with the presser, seek predecessor. Wake up and tussle, then we team up together. We will meet, we will meet on the battleground. Trade my microphone for a shakti and some papa sound. Just be ready when the gavel sound. Run up all the ground cuts just around us, so we never nervous. Was a mental war, now this shit turned physical. From long time scars, we are reap the residual. From slavery to now, now the thing get critical. Them can't kill with soul, cause them sights are spiritual. Sights are spiritual. So they be like, hey, credible on the sights were subliminal. Get them mad, then chastise them as criminal. Give we drugs and the guys, it's clinical.
Cause I'm a bomb, then make a hurry. Without the truth, I make the youth, then make a hurry. Cause I'm a fighter, yeah.
Bueno, y para terminar el informe sobre el sistema penitenciario, es hora de tomar contacto con Martín Fernández. Martín, buenos días, ¿cómo andás?
Buenos días, ¿cómo le va? Gracias por la llamada.
Martín es abogado e integra IELSUR, que es el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay. Escuchamos recién a Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, que bueno, obviamente nos pintaba un poco en general las carencias y todo lo que se vive en general en el sistema carcelario. Él, Martín, apuntaba a... Hay muchas cosas de las cuales hablar, ¿no? Pero para empezar por algo un poco concreto, ¿no? Él apuntaba al nuevo Código del Proceso Penal como un aspecto positivo para empezar a revertir ciertas situaciones de injusticia. Te pregunto... ¿cómo podría ayudar el nuevo Código de Proceso Penal a empezar a revertir estas situaciones, si es que ayuda en algo, ¿no?
Sí, el nuevo Código de Proceso Penal va a ayudar en la medida de que el sistema realmente adopte las salidas alternativas a la cárcel, digamos, ¿no? La suspensión de proceso, la mediación, etcétera, digamos. En la medida que simplemente sea, en vez de tener... mayor cantidad de procesados que de penados, pasemos a tener mayor cantidad de penados que de procesados, la masificación, el hacinamiento, la superpoblación carcelaria va a ser la misma. Entonces, en ese sentido, digo, el impacto esperamos que por lo menos yo espero que los operadores asuman de que la primera opción o que la realidad no necesariamente implica que todos los delitos merezcan la pena de privación de libertad en la cárcel, porque si dejamos de procesar con prisión y tenemos rápidamente sentencias, lo que vamos a tener son la misma cantidad de presos, pero en vez de procesados, penados, y está bien, porque las personas tiene que estar privada de su libertad, no por una medida cautelar como la prisión preventiva. O sea, quiero hacer énfasis en esto. Eso está bien que sea así. Uh-huh. Quiero decir, si no cambia la lógica de persecución de los delitos y del castigo que se le asigna a dichos delitos, evidentemente la situación de masificación y hacinamiento va a ser la misma, que es uno de los grandes problemas que genera, digamos, todo el conflicto que hay en cárceles.
Claro. Lo mencionabas ahí, me parece que está bueno aclararlo, porque capaz que se confunde para la gente la diferencia. Cuando decís penado o procesado, porque hay mucha gente que está procesada y en prisión. Claro. ¿Cuál es la diferencia? Y una persona penada, ¿cuál es la diferencia?
La persona que está procesada es porque hay algún indicio de que puede haber cometido el delito, pero aún no es, no fue encontrada culpable por una sentencia, ¿sí? Hay algún indicio que indican su participación en el delito, entonces es procesada. Quiere decir que está en prisión preventiva, pero la prisión preventiva se impone por medidas, por cuestiones cautelares, ¿no? Porque se va a ir del país, porque va a amenazar a la gente, porque va a desaparecer hechos con los que cometió, objetos con los que cometió el delito. Eso es prisión preventiva. Claro. Lo que tenemos en Uruguay en la actualidad con nuestro proceso es arriba de un 60% de gente en prisión preventiva. O sea,
Que el 60% de los presos son inocentes.
Son inocentes, ¿no? Es en aplicación de esa vieja frase que todo el tiempo escuchamos, sos inocente hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, claro. Se demuestra lo contrario cuando hay una sentencia que declara tu culpabilidad. Ahí recién pasás a ser penado. Lo que quiero hacer el énfasis es que si el código, si el nuevo código solo va a servir para que esta relación de gente se invierta, pero cuantitativamente vamos a seguir teniendo los mismos presos, no va a tener mayor impacto carcelario. En términos de derecho está bien.
Sí, sí, está bien porque claro, estar en prisión y ser inocente no está bien. Pero está claro lo que marcás. ¿Qué medidas puede implementar el nuevo Código de Proceso Penal o otras que no estén como para empezar a pensar, por ejemplo, en cuestiones sustitutivas a la prisión?
Y bueno, la mediación y la suspensión del proceso creo que son dos herramientas muy potentes que están en el nuevo proceso y que van a servir para de alguna manera no generar esta masificación de cárceles, pero hay que utilizarlas y hay que exigirlas, y los fiscales tienen que saber, los defensores tienen que saber y los jueces tienen que saber.
¿Qué es mediación y suspensión, dijiste?
Claro, y suspensión de proceso, digamos, la mediación se puede utilizar en pequeñas infracciones a la ley penal, digamos, y después la suspensión del proceso también de alguna manera lo que hace es que si la persona no comete nuevo delito o cumple determinados objetivos que se imponen en este decreto, digamos, del juez, de alguna manera puede no haberse privado de libertad, y bueno, y cuando acredita que lo cumplió, queda como que no va a tener que ir a un establecimiento, para decirlo en términos bien sencillos. Entonces, estas herramientas son las que realmente tienen que contribuir a que el código tenga impacto en la cárcel, porque si no, reitero, para lo único que va a servir es para que cambie la ecuación de procesados y penados, y nada más.
Bien, hablábamos del código del proceso penal. Yendo al código penal, o en general como a todas las leyes que tipifican delitos, ¿cómo estamos en este momento? ¿Cuál es la situación en Uruguay con las últimas reformas o leyes que se han aprobado? ¿Cuál es la situación actual?
Y mala. En general, con relación, por ejemplo, a una ley, con relación a adolescentes y adultos, ¿no? Tendemos a generar más privación de libertad, y esos son los efectos que se están viendo en el sistema carcelario actual, en el que está muriendo permanentemente gente, en las cuales las oportunidades reales de inserción son pocas y para muy pocos, si bien hay cada vez más. Creo que el Estado se tiene que hacer responsable, pero no digo el Ministerio de Interior y INR, digo el Estado en su conjunto, el Parlamento y los jueces, los fiscales y los defensores, de la contribución que están haciendo al problema de las cárceles, ¿no? El Parlamento ha sancionado leyes que, en vez de generar más oportunidades, más presupuesto, etcétera, etcétera, abren la boca de ingreso a la cárcel y cierran la salida. Es decir, generan un efecto absolutamente contrario al que se debería tender a buscar.
De algún modo mejora y colabora un nuevo código de proceso penal, pero tendría que cambiar el código penal también.
Bueno, el código penal tiene penas altas para ciertos delitos contra la propiedad, y penas no tan altas en consideración al bien jurídico, digamos, más importante, que es la vida, ¿no? Entonces, una persona ebria manejando un vehículo, por ejemplo, puede verse prácticamente sin ningún problema, o ser procesado sin prisión, lo que sea, y un gurí de 19 años que sin ningún arma, haciendo como que tiene un arma en el bolsillo, dice dame la campera o dame el celular, va a ir 4 años seguro a la cárcel.
Claro, no. Entonces, tiene estas sentido.
Estas inconsistencias son justamente las que hacen claro que nuestro sistema procesal penal es profundamente injusto y antidemocrático.
Bien, y si seguimos así, ¿hacia dónde vamos? O sea, ¿qué nos augura el futuro?
Y bueno, lo que no se contribuye, lo que no se trabaja con las personas privadas de libertad, obviamente genera más inseguridad, ¿no? Recientemente hubo gente, investigadores de Inglaterra, dos investigadores decían, construir más cárceles no genera más seguridad. Construir cárceles más grandes tampoco genera más seguridad, digamos. La última experiencia ahora de participación público-privada, digamos, que fue el primer proyecto, ¿no? Que eso también tendría que hablarnos de lo que somos como país, ¿no? El primer proyecto de participación público-privada que se hizo fue una cárcel. No fue un hospital, no fue un liceo, ¿no? Fue una cárcel. Entonces, en este sentido, me parece que si la inversión sigue siendo para la privación de libertad y no para los mecanismos alternativos, esto lo digo para adultos y para adolescentes, pero con adolescentes con más razón todavía, porque la Convención de los Derechos del Niño dice que la privación de libertad tiene que ser excepcional y breve, vamos a seguir generando más inseguridad y menos oportunidades para las personas que están privadas de libertad, que en definitiva contribuye a la mejora de seguridad de todos. Digo, esto es así. Cuanto peor son las condiciones en la privación de libertad, peor es la seguridad afuera después.
Sí, lo hablábamos con Lilian, la madre de un chico que está recluido, que nos comentaba que ellos, al estar tan mal, generan un cierto rencor con el sistema penitenciario, que cuando salen como desaforados por vengarse, digamos, por todo lo
por
que
supuesto,
viven adentro.
Por supuesto. Esto es así, digo, no hay dos lecturas, no hay dos bibliotecas. digamos, lo que el dolor que causamos en la privación de libertad nos vuelve después. Entonces, yo sé que mucha gente, porque no se tramita bien su dolor como víctima, etcétera, dice, bueno, quiero que estén lo peor posible, digamos, pero, y eso es entendible a nivel de sentimiento de la víctima, porque es la víctima la que sufre el conflicto. Y está bien que esté enojada, que esté caliente, que se caliente con la policía porque no llegó, que se caliente con el juez porque lo dejó en libertad, bla, bla, bla. Eso está bien que suceda así. De alguna manera tenemos que ir pensando cómo podemos revertir ese sentimiento que tiene la víctima, porque la víctima después es la que dice que se pudran adentro y que le pase todo lo peor que pueda hacer. Eso no, ese círculo que se retroalimenta permanentemente, si no lo cortamos, evidentemente no contribuimos a mejorar la situación de seguridad en el país y tampoco respetamos los derechos ni de las personas privadas de libertad ni de las víctimas.
Está claro. Martín, gracias por estos minutos en Nunca es Temprano. Interesante el panorama y, bueno, poco preocupante también, por así decirlo. Sobre todo porque a veces, también a nivel político, que se me ocurría ahora, ¿no? Mientras vos hablabas, muchas veces como que las fuerzas políticas son presas o compran el discurso más fácil y terminan legislando para algo que termina siendo peor de lo que quieren solucionar, ¿no? Quieren supuestamente solucionar la inseguridad y legislan haciendo cosas que empeoran la seguridad, ¿no?
Tal cual, así como lo acabas de decir vos, es lo que nos pasa.
Sí, incluso hay países que han tenido que cerrar cárceles porque, o sea, su sistema de rehabilitación fue tan bueno que no precisan de esos sistemas y
acá,
de esos centros.
Acá nos hacen falta.
Sí, claro. Pero ahí das cuenta que hay algo que no está funcionando bien y que se necesita cambiar urgente.
Sí. Martín, gracias por estos minutos. Volvemos a hablar.
No, gracias a ustedes por tener estos temas siempre en agenda y laburarlos de manera tan seria. Muchas gracias.
Gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Chao. Martín Fernández, abogado de Y el Sur. Como decíamos, Y el Sur es una ONG, es el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay.